Amén. Tomen asiento. Qué hermoso. Escogí a Will especialmente por esa voz que tiene, tan poderosa y tan efectiva en comunicar el amor de Dios. En ese pasaje que acabamos de leer, se usa la palabra amor más de 25 veces. Estaba viendo dónde podemos cortarle a ese pasaje para que no sea tan largo ni cansado, y pensé, no es cansado oír del amor de Dios. Y qué hermoso es que esa palabra, en la palabra de Dios, Él nos comunica qué es el amor que Él tiene para nosotros. Es imposible, y esto es uno de los mensajes más difíciles que predico, que hago el esfuerzo por comunicar en quizás las palabras no sean suficientes, la educación aún espiritual no es suficiente, el deseo de comunicar la verdad que Dios es amor, uno de los pasajes más cortitos de la Biblia, pero la más profunda, que Dios es amor. Y hoy vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca del amor. Quiero la bienvenida a los que nos acompañan por medio del internet. Yo sé que hay muchas personas alrededor del mundo hispano que nos están viendo, aún hasta en España, en Colombia, en muchas partes. Yo creo que no hay nadie en Uruguay, porque todos los familiares de Álvaro están aquí, y hoy parece que hoy se regresan a Uruguay, van con nuestras oraciones y nuestro deseo de que les salude a sus familias en Uruguay, que vayan y lleguen con bien hasta Uruguay. Estamos en una serie de mensajes que se le puse como título Los Primeros Pasos. Nos podemos imaginar que cuando estamos tomando esos primeros pasitos, yo creo que están presentes a mi vida, porque tenemos un nieto, el nieto más hermoso de todo el mundo. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir el abuelo? O el consuegro, que también está ahí. Y estamos viendo que él está ahora levantándose y tomando esos primeros pasitos, y esos primeros pasitos tan presente que vemos cómo él se esfuerza por tratar de poner ese peso en sus piecitos y luego empezar a tomar esos pasitos. Cada uno de ustedes, cada uno de sus hijos, cada uno de ustedes hicieron lo mismo cuando empezaron a tomar esos primeros pasos. Y lo que quisimos comunicar por medio de esta enseñanza es de que qué es lo que pasa después de que nosotros aceptamos ser creyentes en Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? ¿Qué empezamos a aprender lo que es tomar esos primeros pasos? Y uno de los primeros pasos que debemos de, y dejamos esto para el mes de febrero, porque el mes de febrero se reconoce, no sé si aquí solo en los Estados Unidos, pero en muchas partes del mundo, como el mes del amor. Antes era nomás el puro 14 de febrero que celebrábamos el amor, pero ahora parece que celebramos el amor todo el mes, y comienza desde antes que comience febrero. Mi esposa me traía en el sótano de la casa buscando unos angelitos de oro y platitos rojos y sus flores y todo, porque ella está decorando para dar un ambiente de amor a todas las personas que llegan a la casa, y ese ambiente de amor, porque por ese amor que sentimos, no solo a nosotros mismos, pero a nuestra familia de fe y al mundo realmente, porque es lo que Dios nos dice, que debemos amar a nuestro prójimo. Busquen conmigo en la página 1148, otra vez donde estábamos ahí en eso, pongan su dedito ahí en ese pasaje de la Biblia, porque vamos a estar regresando a este pasaje tan importante acerca del amor en Primera de Juan 4. Y ahora vamos a ver una vez más del 7 al 10, porque quiero que veamos de una manera muy precisa de la manera que Dios nos enseña por medio de su palabra y por medio del discípulo amado de Jesús. Él mismo se decía: yo soy el discípulo amado por Jesús. Jesús y Juan tenían una relación muy especial. Ya se pasaba de hermanos en Cristo, ya se pasaban de esa amistad, porque se amaban tanto que él mismo se llamaba se puso como nombre el discípulo amado. Podemos ver que cuando todos los otros discípulos abandonaron a Jesús en ese tiempo, él fue el único que estuvo a la pie de la cruz donde Jesús dio su vida. Y Jesús, al morir, y vamos adelante a entender más de lo que las palabras, últimas palabras de Jesús, él encomienda a su madre María a Juan, el discípulo amado. Entonces aquí Juan, en su primera carta, porque tiene su Evangelio de Juan, y luego también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está el primero, segundo y tercer cartas y evangelios de Juan. Vamos a ver primera de Juan 4, del 7 al 10 de nuevo. Dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. No tenemos que pasarnos muchas palabras para ver exactamente qué está en la mente y el corazón y el espíritu de Juan cuando nos dice que el amor proviene de Dios. No podemos amarnos sin tener a Dios en nuestras vidas. No podemos demostrar amor, no solo a nuestra pareja, a nuestra familia, a un mundo. Pero también en este mes vamos a ver que Dios quiere que nosotros amemos también a nuestros enemigos. No se quiere perder de esa enseñanza, lo que la Biblia y Dios quiere decir acerca de amar a nuestros enemigos. Vamos a ver qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de amar nuestra familia, cómo debemos amar nuestra familia, cómo Dios nos pide en su palabra que amemos a la iglesia, nuestra familia de fe. Y hoy estamos viendo lo más importante, es de que Dios es amor, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. No podemos conocer el amor sin conocer a Dios, el verdadero amor. Claro que podemos decir, yo amo mucho a mi esposa, y hay muchos que dicen en ese día, quiero casarme contigo. Vamos a casarnos y en ese día yo voy a declarar mi amor por ti. Y de ese amor con tiempo empieza a trasladarse o cambiar un poco quizás del amor a la devoción. Está entregada a ese amor por su pareja. Después parece que cambia de la pasión a la obligación, y estamos juntos porque estamos obligados, y como que empieza a enfriarse el amor que tenemos hacia esa persona que declaramos tanto amor. ¿Por qué? Porque muchos no conocen a Dios. Si usted quiere tener ese amor profundo, incondicional, agapeo, tenemos que conocer a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, que en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Aquí está poniéndose la cosa un poco más profundo y está dándonos un poquito más de detalle, que es lo que tiene que hacer un cristiano. En sus primeros pasos, ¿qué es lo que hace un cristiano? Se entrega a Dios, ama a Dios, Dios le da amor, conoce el amor verdadero y empieza a vivir por medio de Jesús. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Es muy importante, muy profundo estas palabras, que el amor demuestra a Dios su amor a nosotros, que cuando aún estábamos perdidos y en rumbo al infierno, Él mandó a Jesucristo a rescatarnos y darnos vida en abundancia, y darnos vida eterna en Jesús por medio de ese amor. Tenemos que regresarnos al Antiguo Testamento en las primeras palabras que Moisés da la ley. Y vamos a ver en la página 173, Deuteronomio 6, del 5 al 6. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí. Y luego la semana que viene vamos a seguir con este pensamiento, porque aquí nos enseña y enseña a los hijos y a la familia cómo verdaderamente podemos amar a nuestras familias como Dios nos ama a nosotros. Dice ahí en Deuteronomio 6, 5 y 6, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es interesante que dice con todo tu corazón. El corazón no dice con ese órgano que está mandando sangre a todos tus extremos y hasta su cerebro. El corazón, sin el corazón no podemos vivir, no podemos sentir. Te amo con todo mi órgano que... No, te amo con todo mi corazón, con todas mis emociones, con todo mi entendimiento. Es el corazón. Con toda mi alma. Somos alma, somos corazón, cuerpo y luego fuerzas, son las fuerzas físicas que tenemos en nuestro cuerpo. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Vamos a ver la profundidad que Dios nos dice en tu palabra. Pablo aquí les escribe a los Efesios en Efesios 3, 17, en la página 1097, 17 al 19, dice: para que por fe Jesús, digo Cristo, habite en sus corazones, y pido que arraigado a la raíz de ese amor y cementado, que es el fundamento del amor, puedan comprender junto con todos los santos, todos los creyentes en Cristo, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. No podemos estar llenos del Espíritu de Dios si estar llenos del amor de Dios. Tenemos que tener amor en nuestras vidas, demostrar amor. Y eso es algo difícil, quizás para los hombres, quizás para personas fuertes de carácter, quizás para personas que han sido lastimadas por otros y por el mundo, demostrar amor. Pero Dios cambia todo eso. Dios puede cambiar al corazón más duro y convertir esa piedra que es corazón en un corazón de carne, tierno. No sé si han visto ustedes a personas que han caminado con Dios por muchos años, que ya tienen una edad más avanzada, quizás hasta los hombres. La Biblia dice que ese amor que tenemos hacia el prójimo, hacia Dios, se demuestra y empezamos a tener hasta sentimientos que nunca habíamos tenido. ¿Han oído el dicho que dice que los hombres no deben de llorar? No debemos de demostrar debilidad de esa manera de llorar. Pero si usted ve a un creyente, un cristiano maduro, cuando empieza a hablar de las cosas de Dios, el sentimiento, el amor tan profundo, empieza uno hasta llorar, porque el amor de Dios nos lleva. Eso es la plenitud de Dios. ¿Hemos llegado a la plenitud? Es un camino largo, la plenitud de Cristo. Es un lugar que nosotros podemos comenzar a experimentar inmediatamente, pero hasta que no caminemos con Él en los bajos, en los altos, en el tiempo de dificultad, de necesidad, porque es lo que pasa con personas que vienen y de temprana edad vienen y se entregan al Señor, pero entonces vienen los problemas, empieza la persecución, empieza la necesidad, y empieza esa diferentes pruebas que vienen a nuestras vidas. Y en vez de salir adelante en ellas y fortalecernos más en ellos, empiezan a disminuir y a irse de la presencia de Dios. Y se llevan al Espíritu Santo tristes, porque no han podido estar en ese paso y salir adelante en los sufrimientos. El segundo punto de hoy es una pregunta: ¿cómo demuestra Dios su amor a nosotros? De una manera muy práctica, vamos a ver cómo Dios demuestra su amor a nosotros. Lo encontramos en el libro de Romanos, en la página 1055, Romanos 5, del 8 al 10. Y es tan clara la Biblia cuando nosotros sabemos dónde buscar las respuestas que tenemos a nuestras preguntas. ¿Cómo puede demostrar Dios su amor a nosotros? Y luego dice en el versículo 8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿Ve qué tan fácil es? En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué está diciendo ahí? No tuvimos que hacer nada para ganarnos la salvación. No tuvimos que merecer. Hay muchas personas que dicen: pastor, yo quiero hacer una decisión para aceptar a Cristo como mi Salvador. Y yo también quiero tomar ese paso de fe, así como se bautizan las personas. Pero quiero cambiar mi vida primero. Quiero dejar de... Y me empiezan a nombrar las diferentes cosas que quieren dejar. Quiero mejorar en mi vida. Y quiero ya no tener problemas y dificultades con la tentación. Ya no quiero tener problemas con mis familiares, mis amistades, mis conocidos. Y cuando ya arregle mi vida y todas estas cosas, entonces vengo a Dios a darle mi vida. Cuando Dios nos dice: no puedes hacer todo eso tú mismo, tienes que entregarte por fe y tomar ese primerito paso de fe, así como estás de pecador. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No es por algo que nosotros hagamos, compremos, digamos, es simplemente entregándole nuestras vidas, porque Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por la sangre, ¿qué está diciendo aquí? Que nosotros no pudimos hacer nada por nuestro pecado, pero que Cristo nos justifica por su sangre, no nuestras acciones. ¿Con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? Pero estamos hablando del amor de Dios. Estamos hablando aquí de que Dios es amor, que Dios es puro amor, que no hay amor que no viene por Dios. ¿Cómo que Dios nos va a castigar? Pues no que Dios era bueno, sí es bueno. No que Dios es amor, sí es amor. Pero es un amor justo. Y la justicia es que porque todos hemos pecado y estamos separados de Dios y merecemos la muerte, Cristo vino, nació y murió por nosotros para justificarnos por medio de su sangre. Y eso es para que nosotros seamos salvos del castigo y de esa separación de Dios. Imagínense que yo les diga: el cielo es un lugar perfecto. El cielo es un lugar donde no hay nada malo. No hay muerte, no hay enfermedad, no hay rateros que vienen a robar, no hay asesinos que vienen a matar, no hay personas que vienen a violar. Ese lugar es perfecto. Es un lugar que donde no hay maldad de ninguna. Entonces, ¿cómo cree que usted va a ir al cielo? Es que soy una persona que en la báscula, en el balance, parece que tengo una o otra cosa buena más que lo malo. Entonces yo creo que yo merezco ir al cielo por medio de esos méritos. Eso es lo que yo... No es posible. Porque si usted va al cielo así, va a arruinar y echar a perder la perfección que Dios tiene preparado para nosotros. Pero la Biblia nos dice que solo por los méritos de Jesús somos justificados del pecado y estamos salvados de la ira y el castigo de Dios. Porque Dios es perfecto. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, enemigos, pues no es que estamos hablando del amor. Dice el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. No puede estar en el medio. Es que yo quiero ser como esos políticos que dicen que no, 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 yo no quiero ni para allá ni para acá. Yo estoy en el mero medio. ¿Y tú qué? No, yo estoy en el medio. No quiero juzgar, no quiero decir el pecado si oye a veces feo. No, no quiero hablar de la sangre de Cristo porque a lo mejor alguien se asusta y no quiere venir a la iglesia porque hablan de sangre, de pecado, de castigo, de infierno. Hermanos, está en la Biblia. Y tenemos que predicar la verdad. Fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. ¿Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? ¿La vida de quién? De Jesús. Vamos a regresar otra vez a 1 de Juan 4. Y ahora vamos a ver en el versículo 13 al 16, porque dice: ¿cómo sabemos que pertenecemos a Él, en Él, y Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado su Espíritu. Me encanta como dice la Nueva Traducción Viviente, que como prueba de que Jesús vive en nosotros, Él nos da su Espíritu y cambia. Es un intercambio de nuestro espíritu malo y pecaminoso por el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, bueno para el bien de los demás. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Una vez más, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios, una vez más, es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Que podemos perder nuestra salvación? Nada en esto dice que nosotros podemos perder lo que nosotros nunca merecemos. La salvación es nuestra. Quizás no estemos viviendo la vida ejemplar de un creyente y un cristiano y podemos estar sufriendo las consecuencias de andar apartados de Dios. Pero si realmente y verdaderamente, sinceramente, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, somos justificados y somos de Dios, iremos al cielo. Quizás algunos lleguen oliendo a un poco de humo, me asusté porque estaba tan caliente aquí y había humo. Dije, uy, aquí ya se está poniendo difícil. Estaba caliente. Algunos van a llegar al cielo desafortunadamente salvos, pero no viviendo la vida abundante que prometió Jesús a cada uno de sus seguidores. Dice el 17: ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay, ¿qué? Temor. Temor. Si usted es una persona que tiene temor, y es un temor exageradamente fuerte, aquí está diciendo que el amor no hay temor. Cuando tenemos nuestra fe en Dios y seguimos con ese temor, hay algo que no entiende del poder de Dios y su Espíritu. Si todavía seguimos en ese temor. Cuando vivimos como somos de Jesús y vivimos como Jesús, en el amor no hay temor. Jesús no tuvo temor ir a la cruz. Jesús no tuvo temor de ser asesinado. Jesús no tuvo temor de estar en este mundo. Pero Él demuestra Dios su amor. Dice el 18: sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en ese amor, en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. No tenemos que merecer una vez más el amor de Dios. El amor de Dios es regalado a nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. El tercer y último punto es el siguiente. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cómo podemos responder al amor de Dios? ¿Cómo debemos de responder a ese amor? ¿Qué y cuál será nuestra respuesta? Lo primero es con obediencia. Mire lo que dice en Juan, el Evangelio de Juan 14, después de que Él le dice a los discípulos que Él va a preparar un lugar en el cielo, que hay muchas viviendas, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie entra al cielo ni al Padre si no es por Jesús. Y luego sigue en el 23, en la página 1008, le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Pero mire lo que dice el 24: el que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, dice Jesús, sino del Padre que me envió. Si obedecemos los mandamientos, lo que Jesús nos enseña, Él nos dice que váyanos a ser discípulos de las naciones, como estudiamos hace dos semanas. Vayan a ser, sean misioneros aquí en Jerusalén y en las últimas partes del mundo, obedeciendo todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Juan nos dice que son tantas que aún todos los libros del mundo no pueden llenar lo que Jesús comparte con los discípulos. Y luego los discípulos, después de que Jesús se va al cielo, empiezan a escribir la doctrina cristiana. Y Pablo, Pedro, Juan, los otros discípulos que escriben partes de la doctrina nuestra, nos empieza a enseñar cómo obedecer al Padre por medio de esa relación que tenemos con Jesús. Entonces, la obediencia es sumamente importante para el creyente en los primeros pasos, obedecer. El segundo es algo similar. Es amar la misericordia. Amar la misericordia. Mira lo que dice en Miqueas 6:8. Lo hemos estudiado en el pasado, en la página 864. Dice aquí muy claramente: ya sé, te ha declarado lo que es bueno. Ya sé lo que te ha dicho y lo que de ti, creyente, espera Dios el Señor: de practicar la justicia, hacer lo correcto, de amar la misericordia, así como Cristo Jesús nos enseñó su misericordia. Nosotros debemos de amar también la misericordia. Y luego lo último, humillarte ante Dios. Dios nos ha dicho que hay que ser justos, hay que amar la misericordia, así como Jesús tuvo misericordia. Tantos ejemplos que la Biblia nos da de personas que tienen misericordia, el buen samaritano, diferentes personas que dan y ayudan por medio de ese amor que Cristo les da. Y luego, por último, el tercer punto del tercer punto es de con acción. Con acción. No simplemente con palabras, pero con acción y con obras. Miremos como dice Santiago en el versículo 22 del primer capítulo, en la página 1135, Santiago aquí nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenlo ¿a qué? A la práctica. No nomás oigan, pero también hagan. Y Él, cuando tenemos amor, ¿cuántas veces ha visto usted un novio, una novia que dice: te amo, pero no te voy a comprar regalitos? Te amo, pero no te voy a llevar al cine. Te amo, pero no te voy a llevar a comer. Te amo, pero no quiero estar contigo, a pasar tiempo contigo. No, hermanos, las obras, las acciones tienen que también venir con las palabras. Si me amas, no me digas, enséñame que me amas. Santiago 2, 17 al 19, en la página 1136, dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Para qué decimos que amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, pero no estamos dispuestos a mostrarlo por medio de nuestras obras? Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Cuando amamos, lo demostramos de esa manera. Tú crees que hay un solo Dios magnífico, dice Santiago, muy práctico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? No nomás es la puros labios, de puras palabras, de decir yo creo en Dios, pero no obedezco sus palabras. Yo amo a Dios y acepté a Jesús, pero no quiero tomar esos pasos. Tienen muchos requisitos el pastor y su iglesia, de asistir, de venir, de ir a la escuela dominical, de tener estudio bíblico, de ir con los varones los martes a las 7, de venir, de aceptar a Jesús, de bautizarse. Oye, ya fue mucho. Magnífico. No nomás es de decir yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Sabían ustedes eso? Que cada vez que Jesús se le presenta a una persona que endemoniada, que tiene esos demonios, y le dice: ¿quién son ustedes? Somos tal. Se tienen que presentar y declarar. Dice Jesús: sálganse de ahí. Y Dios los libra de esos demonios. Ellos creen. ¿Qué queremos contigo? ¿Qué quieres tú con nosotros? Jesús, no ha llegado nuestro tiempo. Ya ha llegado. Sálganse de ahí. Tengamos cuidado, hermanos, que no seamos como estos demonios, que sí creemos, pero no actuamos. Sí profesamos, pero nuestras acciones no concuerdan con nuestras palabras. Vamos a terminar con esto en 1 Juan 4, una vez más donde comenzamos, 20 y 21. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Estamos hablando de la fe. ¿Cómo vas a tener fe en Jesús que no has visto? ¿Cómo vas a tener fe en Dios que no has visto si no puedes demostrar a tu prójimo, a tu hermano, a tu familia? Y vamos a seguir con esa plática la semana que viene. ¿Cómo podemos demostrar el amor a nuestra propia familia, que debemos de amar más que a nadie? Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a... Quiero darles un tiempecito después del servicio. A propósito, estamos terminando un poquito temprano para que usted tenga la oportunidad de pasar a los expos que están aquí. Exposición del ministerio de hombres, el ministerio de mujeres, el ministerio de la música, la alabanza. Y si usted está interesado en ver cómo puede usted trabajar con ellos, qué es lo que se necesita, hermanos, hay mucha necesidad aquí en la iglesia. Son pocos los que están como voluntarios, pero hay muchas oportunidades de servir al Señor. Y atrás, pase y usted puede preguntarles qué es lo que hacen, cómo lo hacen, lo que hacen ustedes, y quién puede hacer lo que ustedes hacen. ¿Cómo yo puedo en una cámara? Ustedes están viendo que hay hasta jovencitos que están en las cámaras. Hay personas que están detrás de las escenas que ni siquiera los podemos ver, porque ellos están ahorita moviéndole el internet, los medios de comunicación por el internet y otros, Facebook en vivo. Hay mucha necesidad, hermanos, y usted puede preguntar. Acá atrás en el lugar de atrás, a ver cómo puede conectar con esos ministerios. Pero quiero también invitarle. Tenemos a alguien que está aquí por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, me conocí a uno que están aquí. Levante la mano si están aquí por primera vez. Tenemos aquí al frente, bienvenido. Tenemos acá atrás, tenemos aquí de este lado. De este lado tenemos, les quiero invitar que nomás terminando aquí hay un cuartito que llamamos el cuartito de la bienvenida, donde usted puede ir a conectar con mi esposa, conocerla a ella, qué tan bonita está, y luego le queremos saludar, pero queremos darle un regalito por estar aquí con nosotros. Este regalito ustedes van a atesorar muchos años, así que por favor vengan y conozcan a mi esposa y su servidor como pastor, pero también hay mucho lugar, preguntas que puedan hacer a los diferentes ministerios. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. No merecemos, Señor, pero Señor, agradecidos porque ese amor lo demostraste en mandar a tu Hijo Jesucristo para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias por perdonarnos. Gracias por mandar a tu Hijo. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, por llamarnos a servir y amarte a ti y amar a otros, Señor. Señor, te pido que si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo, si hay alguien aquí que sufre y batalla, Señor, para demostrar el amor a su prójimo, Señor, te pido, bendito Padre, que tú cambies ese corazón de piedra, Señor, a un corazón de carne, Padre. Y Señor, te pido, bendito Padre, que si hay alguien aquí que no te ha aceptado como su Salvador, que hoy sea el día de salvación para esa persona. Gracias por tu sangre que nos perdona de todo pecado. Gracias, bendito Padre, porque nos das oportunidad de venir y aceptarte, Señor, simplemente depositando nuestra fe en ti, Padre. Gracias, bendito Padre, por darnos la oportunidad. Y gracias, Padre, por darnos la vida y salud que nos das, Señor. Gracias, Padre, por aceptarnos como tus hijos. Te pido, Señor, que bendigas esta congregación y cada persona representada aquí. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esa decisión, los consejeros van a estar aquí al frente. Estamos terminando un poquito temprano. Si usted quiere hablar con el pastor, allá voy a estar en el cuarto de bienvenida para decirme que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Sería y será el día más importante de su vida. Se los pido.